Tiempo a la mañana de Cope Rivera para cerrar un círculo que comenzamos un 2 de enero del 2019 aquí en Cope Rivera y que, gracias a Dios, ha tenido final feliz. Les estoy hablando de la historia de Izan, de nuestro Izan. Yo creo que del Izan de todos los tudoranos y riberos que nos hemos, nos habíamos puesto el reto de que el niño tuviera un futuro feliz y que el niño tuviera sobre todo un medicamento que desde la política y los políticos le negaban. Entre todos pusimos o quisimos poner el corazón que a la política le faltaba y creo que entre todos y demostrándolo día a día y mes tras mes conseguimos ese esperado y ese final feliz. Por eso queríamos cerrar la historia hoy aquí en Cope Rivera pues con los protagonistas que la empezaron allí en el 2 de enero del 2019, que es Enrique Munilla, padre de Izan. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días,
Javier. Isabel Vicente de Vera, la tía incombustible de Izan. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, Javier.
Bueno, estábamos aquí sentados y estábamos, creo que recordando muchas cosas que por este estudio han pasado desde aquel 2 de enero, ¿no, Enrique?
Sí, demasiadas cosas buenas y bastantes malas. Aquel 2 de enero cuando venimos aquí, que se nos caía el mundo encima con el tema de Izan, con esa negativa que teníamos por el Departamento de Salud, por nuestro consejero Fernando Domínguez. Han sido unos meses muy duros, y gracias a vosotros y gracias a personas como tú, por lo menos hemos podido llevar todo este tema y gracias a Dios acabar donde hemos acabado, tomando la medicación ya.
Efectivamente. Yo agradezco a Isabel la confianza depositada porque, bueno, Isabel la conocía porque su hija pues hizo el ángel y estuvieron aquí, pues bueno, y nos conocíamos y tal. Y bueno, depositó en mí la confianza de empezar a dar luz a este tema. Y la verdad que nos salió bien, ¿verdad, Isabel?
Pues sí, nos salió bien. Yo la verdad es que me acuerdo, todo esto empezó viendo un festival de navideño en el instituto y hablando yo con Quique con el tema de esto, y dije, bueno, no te preocupes, que vamos a llamar a Javier Pérez Nievas, que seguro que nos atiende. Y fue ahí cuando pensamos en ti y fuiste la primera persona a la que les pusimos el caso y la primera persona a tendernos la mano. Después ha habido muchísimas personas que nos han tendido la mano, pero el primero fuiste tú.
Ajá. Y la verdad que, bueno, este tema era tan, tan de cajón que, bueno, sobrepasó las fronteras de la información y habéis estado en televisiones, radios de medio mundo. ¿En cuántos sitios habéis estado?
No te lo puedo decir, pero sí, se volcó la gente mogollón. Nos mandaban teléfonos para llamar, para informarnos, para televisiones. Nos llamaban televisiones directamente. Hemos estado en Telecinco, hemos estado en Antena 3, hemos estado en todas las cadenas de radio. Ha sido increíble cómo se ha volcado la gente hacia Izan, porque al final Izan ha sido el motivo por el cual nos han movido a todos y ha sido alucinante todo lo que hemos pasado.
Incluso habéis estado en el Senado, recibido por la presidenta del Senado, o sea que...
Estuvimos en el Senado con la ministra y con todo hijo de vecino, pero tampoco te creas que nos hicieron mucho caso de decir, pero bueno, eso sí, hemos hecho una agenda de contactos que yo la voy a guardar, Quique, por si acaso nos vuelve a pasar algo, que vete tú a saber,
efectivamente. ¿Cuál fue el momento más duro de toda esta travesía, Enrique?
El momento más duro fue la primera reunión. Yo pienso que la primera reunión que tuvimos con el consejero fue la peor, porque no nos dejaban hablar, no veíamos luz. Fue la tal negativa por parte del consejero y del subdirector de farmacia hacia la medicación que nosotros pedíamos hacia Izan. Fue una reunión tan, voy a llamarla vulgar, no tuvieron respeto hacia una familia que estaba pasando lo que estaba pasando, porque no es fácil vivir con la enfermedad de tu hijo, y ver un pequeño punto de esperanza y que por decisión de unas personas te digan un no tan rotundo, un intentar convencerte de que eso es droga para tu hijo, que eso no es, que es que... qué sé yo, que si iba a morir en 2 días por tomar esa medicación. Yo pienso que ha sido el momento más duro que yo he pasado durante estos 3 meses.
Durante esta travesía. Sí. Y además, cuando el tiempo va demostrando, Isabel, que cada vez el ataluren por el cual luchábamos es todavía mejor de lo que pensábamos, ¿no?
Pues sí, fíjate, o sea, después de toda esta historia, estamos viendo que siguen saliendo estudios que siguen dándole la veracidad que nosotros creíamos a dicho medicamento. Lo que pasa que aquí fue una cerrazón que no entendemos por qué, y dijeron un no políticamente, y lo dijeron en público. Ajá. Y se mantuvieron ahí.
Yo creo que se metieron ellos solos en la boca del lobo, ¿no? Yo creo que además sí. Era un problema económico, porque el medicamento valía 300.000 euros, si no me equivoco, y al final quisieron disfrazarlo de otra cosa. ¿Tú crees, Enrique?
Yo pienso que sí. Yo siempre, y se lo he dicho al consejero, a Fernando Domínguez, yo siempre se lo he dicho en todas las reuniones, se lo he dicho a la cara. Le he dicho que el problema que ha habido y que hay en este sobre este medicamento es el precio. Mm-hmm. Yo, a ver, yo lo puedo llegar a entender que es un medicamento caro, pero que sí que tiene funcionalidad, que sí que funciona, o sea, ahí lo que ha dicho mi cuñada Isabel, están siguiendo saliendo estudios en el que el resultado de la medicación es bueno, que a largo plazo es muy bueno y es lo mejor para la enfermedad que Izan tiene, y yo siempre me he mantenido que es el precio. Entonces yo es lo que les decía, es lo que ha dicho Isabel, salieron muy pronto a los medios de comunicación, salieron muy pronto negándose, diciendo las barbaridades que dijeron. Yo ahora ya he tenido reuniones con mi médica, con la doctora Yoldi, y no llegábamos a entender muchas veces por qué la han tratado. Yo personalmente se lo dije, no he llegado a entender nunca el trato que han tenido hacia mi médica, hacia la médica que está intentando salvar o darle un poco de esperanza a mi hijo. Uh-huh. Entonces, yo en este tema siempre he visto algo raro. Uh-huh. He visto algo raro, no, a mí no me casaba todo esto, o sea, porque sí, porque no, porque para aquí, porque para allá, no lo veía lógico.
Ajá. Luego la tía Isabel ha tenido una especie de relación amor-odio con el consejero, del cual...
Isabel y Fernando, como los Reyes Católicos. Sí, sí, sí.
Que al final, bueno, habrá terminado en un abrazo, ¿no?
Pues mira, la verdad es que, como dice Quique, nuestros peores momentos eran las reuniones. O sea, yo subía a esas reuniones y bajábamos como si nos hubiéramos ido a un ring a boxear con alguien. Porque es muy tenso intentar discutir con alguien técnico algo que tú desconoces, pero que tú crees ciegamente. Entonces, claro, él te pone un montón de papeles encima, en inglés y en todos los idiomas que encuentran, encima de la mesa, y tú intentas rebatir. Entonces yo al final, en la última reunión que fuimos, de hecho esa semana estuvimos hablando, y le digo, Quique, de verdad, o sea, no tengo ninguna Así gana es. De subir. O sea, es que no quiero subir, no les quiero ver la cara y no quiero que otra vez nos vuelvan a hundir en la miseria, porque luego volverte a rehacer de la negativa es muy duro. Muy duro. O sea, tú bajas de allí, subíamos siempre con una pequeña esperanza, la que más esperanza tenía siempre era Mayra, sí. Nosotros le íbamos bajando un poco, pero siempre te quedaba la cosita de que te dijeran algo. Te decían que no, y claro, luego bajabas hecho polvo. La última vez, de hecho, dijimos, bueno, vamos a subir por educación, ¿no? Ya nos han llamado, nos han pedido Ajá. que subamos, vamos a ver. Y cuando dijo que yo estaba tan enfadada, o sea, pues es que yo, o sea, creo que fue de las únicas veces que estaba realmente enfadada, porque yo siempre soy como muy templada para estas uh-huh. cosas, y yo estaba ya que me subía. Y Fernando me decía todo el rato que estamos todos en el mismo barco, y yo le decía que no, que creo que el barco no es el mismo, que aquí hay, y que sí, de hecho aprovechó a que no estaba el de farmacia para decirles a ellos que les daba,
la medicación.
Entonces, claro, ellos se fundieron un abrazo, lloraron, no sé qué, y yo estaba tan enfadada que no hacía más que decirle, pero ¿tú te crees que esto es de recibo? O sea, ¿es necesario hacer pasar a unos padres y a una familia por esto? Y el otro, que, pero chica, no sé qué, yo, que ni chica ni... O sea, que no, que es que esto no es justo. O sea, yo estaba tan enfadada que solo me despedí de él cuando me fui, porque no fui capaz ni de darle las gracias. Uh-huh. Ellos se la dieron como era normal, pero es que yo, o sea, creo que no era necesario. Creo que esto tenía una solución mucho más fácil, y creo que estos 3 meses que nos ha, bueno, 4 meses que nos hicieron pasar, no nos los merecemos, bueno, básicamente.
Creo que tampoco me merecía yo. Quiero decir que yo le caía muy bien, ¿no?, al señor consejero, sí, este humilde locutor de...
Te tiene en gran estima, y yo y Quique te hemos defendido siempre, porque siempre. Nuestra historia era... Vale, tú dices que él es el demonio de Tasmania, me parece muy bien, pero a nosotros es el único que nos da cobertura. Y nosotros nos estamos enfrentando a Goliat y nosotros somos David. Uh-huh. Entonces, el único que nos aupa un poquito son los medios de comunicación. Ha sido tú, ha sido Navarra Televisión, han sido todas las radios de... O sea, habéis sido vosotros quienes nos habéis aupado y nos habéis dado voz. Porque si no, ¿contra quién? O sea, ir contra la administración para un ciudadano de a pie, ¿cómo lo consigue? Uh-huh. Bueno, y desde aquí querría también dar las gracias a nuestro abogado en la sombra.
Sí, sí.
Tuvimos un abogado que se presentó y nos ayudó a gestionar una serie de cosas, pues más que nada los escritos y demás, y luego al final no hizo falta llegar
a puerto.
A puerto, pero sí, a Luis.
Luis. ¿Mm?
Pues nada, de aquí a Luis también. Muchísimas gracias, ¿eh? Yo será Goliat, vosotros seréis David, nosotros las ondas.
Expansivas.
Efectivamente, las ondas que derribaron en este caso al gigante. Yo creo que uno de los momentos también claves y maravillosos fue esa concentración en la Plaza de los Fueros, donde Tudela se volcó con vosotros, con Izan, con la familia, y bueno, rodeado de políticos, en este caso de los políticos de casa, que sí que os apoyaron desde un principio, ¿no?
Sí, sí. La concentración, como bien pudiste ver y como bien presentaste, si queríamos en primera persona que lo presentaras tú, fue increíble. Fue una tarde muy emotiva. Yo la necesitaba ese punto de ver a todo el mundo darte y apoyarte sobre este tema. Lloré lo que no había llorado en muchos años. Ver a tu familia, a toda tu familia reunida por un, aunque sea por un mal acto o por no sé cómo decirte, por la enfermedad de un hijo, pero el recibimiento que tuvimos de todo Tudela y de parte de Navarra y de mucha, mucha gente que nos llamó diciendo que no podía venir, eso fue increíble, fue increíble. Claro. Esa tarde fue para recordarla, va.
Es esa gasolina que se necesita, ¿no, Isabel?
Sí, fue una catarsis, o sea, estábamos en medio de todo la vorágine y la verdad, claro, al final, normalmente las cabezas visibles pues éramos nosotros dos y Mayra, pero detrás nuestra estaba toda la familia. Entonces también fue pues su momento, ¿no? Su momento de apoyarnos, su momento de salir, ¿no? Y la gente, o sea, yo estoy súper agradecida a todas las personas que nos han apoyado, que en todo momento nos han dado ánimos, que incluso todavía te paran por la calle y te dicen, ah, qué bien, no sé qué, pero ya, ¿qué tal está el chiquillo? Porque claro, al final Izan está adoptado por todos los riberos y por todos los navarros que nos han apoyado también más allá de la ribera. Ajá. Así que sí, la verdad fue una tarde muy emotiva.
Y luego también esa foto donde al final se conseguía, donde estaba el niño con su fármaco en las manos. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido el día a día de Izan, un poco desde ese día que se consiguió el medicamento? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo le está sintiendo? Tenía tantos efectos secundarios en un principio que creo que ninguno tiene, ¿no?
Ninguno. A ver, te comento. A los 15 días, además, a los 15 días de la reunión donde nos aceptaron, a los 15 días ya nos llamaron, que ya teníamos la medicación, y subimos a Pamplona Farmacia, nos explicaron todo un poco de cómo tenían que ser, porque son tres sobres. Uh-huh. Son tres sobres que el crío toma por las mañanas, al mediodía y por la noche.
Sus vitaminas.
Su vitamina, exactamente. Entonces, nos dieron las pautas que teníamos que seguir, que prácticamente son pues lo mismo que te tomas una aspirina, pues igual. Seguir unos horarios para que no se te vayan, y si pierdes las horas, pues ir recuperándolas sin más. No tiene nada que ver. Y pues empezó a tomarlas. Lleva ya mes y medio, dos meses tomando Ataluren. Y el crío está como una bomba. El crío ni se le ha notado, digamos, los gases, que en teoría casi todos los padres nos han dicho que pueden ser los gases, ni se le está notando ningún efecto secundario. Al revés, el otro día, pues este fin de semana, cogimos y nos fuimos a Senda Viva a pasar el día. Y en seis años es si no es la única vez que el crío, después de pegarse todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche por Senda Viva sin parar, no ha dicho, papá, me cansó. Entonces, para ello, a ver, puede ser psicológico, puede ser que tú, pues lo que hablamos siempre, que siempre lo miras con la aguja, siempre lo estás mirando. Fue la única vez que no ha dicho, se cansa, ni vamos a descansar. No sé si será, yo pienso que la medicación estará haciendo su fruto, no lo hará, pero estamos encantados. Izan está muy bien, pero que muy, muy, muy bien, y ya seguirá adelante.
Isabel, imagino que habréis guardado todo para que un día, cuando Izan todavía tenga más uso de razón, si cabe, se le pueda explicar todo lo que se hizo por él en tres meses inolvidables por parte de unos padres, de una familia, de una ciudad contra el sistema para que él tuviera un futuro, ¿no?
Pues sí, yo, sus padres han ido guardando los recortes, la familia y demás. Yo he de decir que no he guardado nada. O sea, y no lo he hecho porque para mí fue súper intenso. O sea, yo me metí a la... O sea, yo he estado... Yo personalmente, ¿eh? O sea, ellos han llevado su parte, ¿no? Porque al final es su hijo. Pero es que a mí se me acababan los caminos. Entonces yo me metía por la noche y digo, ¿a quién llamo? O sea, ¿a quién me queda? O sea, os mandaba correos o no sé qué. O sea, era un desespero. Entonces, para mí ha sido tan intenso que no, o sea, no tengo nada yo. Y me da pena, me da mucha pena, porque al final creo que será de las pocas cosas que nos podemos sentir orgullosos. O sea, en esta vida haces muchas cosas por trabajo, por no sé qué, pero de esto creo que nos tenemos que sentir orgullosos y otro día me haré unas copias para guardarlo y que mis hijas pues también lo tengan.
Efectivamente,
por supuesto.
Que me imagino que también sois a partir de ahora un referente para cualquier familia o para cualquier niño que pueda pasar por un percance parecido y que me imagino que estaríais dispuestos a ayudar en cualquier momento, en cualquier condición, ¿no?
Nosotros estamos dispuestos a todo. Yo, como siempre he dicho... yo vi tal, no sé cómo explicarlo, a ver, yo me sentí tan incómodo sobre esta situación que saqué fuerzas de donde no las tenía. Me he dado cuenta que soy bastante fuerte en este aspecto. Y yo a todo el que me pida, encima nos han pedido, porque ha habido ahora también en Pamplona otro caso de otra mujer, y por mediación del Facebook nos han pedido ayuda. Y yo no puedo decir más que lo que le dije a la mujer: vivir día a día, el vivir el día a día con tu hijo, luchar por lo que tú crees conveniente y por lo que tus médicos te digan, y mirar hacia adelante. O sea, no pensar y no volverte loco en qué le va a pasar, qué pensar en el mañana, qué le va a pasar. No, hay que vivir el día a día, hay que ser fuertes. No todo el mundo vale para ser fuerte, pero hay que sacar fuerzas de donde sea. Esta vida se vive una vez y lo que no hagas en esta vida no lo vas a volver a hacer.
Desde luego que
Entonces, tirar para adelante y... Uh-huh. Y ya está.
Yo en lo personal también daros las gracias por haberme involucrado tanto en esta
eres un munilla más.
Esta historia, por haber sido casi ya tío también adoptivo de Ethan.
Eres.
Yo me acuerdo aquel día que lo vi, y, bueno, coincidimos en una cena y conocí por primera vez a Ethan y vi al chiquillo y dije, yo por este chaval hay que ir hasta el final, hay que conseguir ese medicamento por el final. Pero luego también en la radio uno se da cuenta de para qué tiene que servir la radio. Tiene que servir para dar luz a todas estas historias, para conseguir que lo justo sea conseguido y para quizá replantearse uno no entrevistar a tanto político ni a tanto concejal ni tantas cosas, sino acudir a las historias humanas, a las historias que realmente la gente quiere oír y quiere escuchar. Porque era colgar vuestras entrevistas o era colgar cualquier cosa de Ethan o de vosotros y, bueno, las redes sociales o escuchar la radio o vamos a poner a Javier que va a hablar con los padres de Ethan. La verdad que hemos aprendido todos tanto con esta historia, que es una cosa también para agradeceros por la confianza y por lo que habéis hecho también por mí y por esta radio. Que bueno, que ahora optamos incluso hasta un premio, ¿eh? Ya veremos,
sí,
a ver si lo podemos celebrar. A ver si lo podemos celebrar entre todos. Ya por finalizar, ¿cómo se siente uno volviendo al trabajo sin tener que ir a las radios y esas cosas?
Hombre, pues se agradece, Javier, se agradece. Se agradece mucho el levantarte por la mañana y no pensar y no tener en la cabeza ya el tener que hacer, qué voy a hacer hoy por mi hijo, a dónde tengo que ir, a hablar con mi cuñada.
Hacíamos los amantes de Teruel, todo el día hablando. Yo hablaba más con Quique que con mi marido.
Ha sido tan duro que ahora ya es volver a la rutina, ver a mi mujer sonreír, que hacía ya muchos meses que no veía a Mayra sonreír como sonreíamos antes, dentro de lo que tenemos,
historia,
porque,
¿sí?
Porque no es difícil, y volver a la rutina. Volver a la rutina y seguir haciendo, pues al final lo que prácticamente me gusta, que es mi trabajo, estar con mi familia, con mis hijos, con mi hijo,
Tus hijos, sí, que tienen noticia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, para noviembre me viene esta Mayra embarazada otra vez.
Vaya, por Dios, ¿eh? Enhorabuena.
Sí, sí. Nos viene una chiquilla.
La
una
parejita, chiquilla, ¿eh?
Sí, la parejilla. Y eso, y dar las gracias, darte muchísimas gracias, ya lo sabes, a ti y a esta emisora por todo lo que habéis hecho por nosotros. Como padre te tengo que dar las gracias, no puedo hacer otra cosa. Y un abrazo, como yo bien te he dado siempre que te he visto. Y ya está. Y a mi cuñada, pues lo mismo, que ha sido prácticamente la que nos ha llevado todo el tema y hemos luchado juntos por Izan. Y ya está.
Y ya está, ¿eh?
Y a vivir.
A vivir, que son 2 días. Isabel, una última reflexión también para cerrar el círculo.
Pues la verdad que de todas estas cosas, lo he dicho mil veces, es que me repito mucho, pero de todo lo malo se sacan cosas buenas, ¿no? Y lo que hemos visto es que somos una familia unida, o sea, tanto la familia cercana como los extrarradios, o sea, suegros con suegros, o sea, aquí todo el mundo ha estado apoyando. Porque claro, al final nosotros tres nos íbamos de casa, dejábamos a nuestros niños, eso nos tenía que cubrir, nuestros trabajos, o sea, nuestras vacaciones, hemos hecho todo lo que hemos podido y ha habido una red de cobertura a nuestro alrededor, que son tan los cercanos como los allegados, que ha sido súper útil para nosotros. Es que si no, no lo hubiéramos conseguido. Que somos una familia unida y que la unión hace la fuerza. Y luego que es verdad que las noticias humanas son las que tocan el corazón. Entonces, al final, esto era algo que le podía pasar a cualquiera. Entonces, eso llega mucho. El que te pueda pasar a ti, a tu hijo, a tu sobrino, a tu primo, eso hace que la gente se involucre y que la masa se mueve. O sea, cuando hay algo justo por lo que luchar, la masa nos movemos. Cuando son tonterías o cosas que no nos terminan de convencer, la gente no se mueve. Pero eso de que dicen que la gente está en casa, que es pasiva, no. Cuando hay algo de justicia por lo que trabajar, la gente se mueve y mucho.
Desde luego que sí. Y hay cosas por las que merece la pena moverse. Claro que sí. Y yo, pues eso, mi reflexión final es decirle al consejero, que será ya dentro de poco ex consejero de salud, que yo le quiero también, que yo solo he hecho mi trabajo, enlace al suyo, de su mejor manera posible, pero que yo hacía el mío, que no le tengo ningún rencor ni nada, por supuesto. Y solo tuve una pregunta: ¿por qué solo conocimos al subdirector de farmacia? Porque nunca conocimos al director.
No sé. Es una pregunta.
¿Existirá o no existirá? Sí,
sí, es algo que me he preguntado varias veces. Nos mandaban al subalterno. Yo creo que no pensaban que nos íbamos a movilizar tanto. Creo que ellos en la primera reunión quedaron con una percepción de que nosotros nos íbamos a quedar ahí, pero nadie se queda ahí con una injusticia.
Desde luego que sí. Pues y así. Más que con un hijo por medio, de 6 añitos.
Desde luego.
Llamado Izan, al cual todos tenemos en nuestro alma, en nuestro corazón, sí, a su familia también, y que de todas las historias, por muy penosas que hayan sido, pues saca algo bueno, y yo también os he sacado a vosotros, vuestra lucha, vuestro empeño, así que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y aquí cerramos el círculo de esta historia. Espero nunca más tener que hablar.
Ahora ya vendremos a hablar de otras cosas.
Gracias, chicos.
Gracias a ti.
Gracias, Javier.
Adiós.